Onda Cero, Extremadura.
Más de uno. Onda Cero Extremadura. Rafael Salguero.
Muy buenas tardes, ¿qué tal 12 y 20? Esto es Más de uno Extremadura y hasta las 12 y media les estaremos acompañando en este martes 28 de octubre.
Y por ese motivo, por responsabilidad, les comunico que acabo de firmar el decreto de convocatoria de elecciones a la Asamblea de Extremadura para el próximo domingo 21 de diciembre del 2025. Tal y como ya dije, tras el bloqueo y la irresponsabilidad de la oposición serán los...
Etcétera, etcétera, etcétera. Ayer la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, asumía su incapacidad para llegar a ningún tipo de acuerdo, daba por finiquitada, por fracasada la legislatura y por primera vez adelantan unas elecciones autonómicas en Extremadura. Se fijan para el domingo 21 de diciembre, hoy el DOE publica ya la orden y ha quedado disuelta la Asamblea de Extremeña. Incapacidad manifiesta que ha demostrado en negociaciones en la propia Asamblea, donde apenas ha podido sacar adelante un puñado de propuestas y proyectos legislativos en 2 años y medio, entre ellos los presupuestos actualmente en vigor, los de 2024, que aprobó en aquel momento con un gobierno en coalición, con Vox, y más allá de esas cuentas, el peaje de la Ley de la Concordia, también con Vox, o la llegada de la primera universidad de Extremadura, poco más. También se ha visto reflejo de todo ello fuera de la Asamblea Extremeña, como con lo sucedido con el transporte escolar, 6.000 niños en sus casas por falta de autobuses al inicio del curso, también con la denuncia de esta misma mañana de la Administración General por parte de USO o bomberos del Infoex y con la situación ahora mismo con los docentes, aunque al respecto hay noticias de hace unos minutos, esa bala parece que la esquiva, no van a entrar en campaña los docentes y las 5 organizaciones sindicales con representación en la mesa sectorial, PIDE, CESIF, AMPE, Comisiones, UGT, tras reunirse de urgencia ante el adelanto electoral autonómico, ha decidido aplazar la huelga y manifestación que han convocado legalmente para el 7 de noviembre. Consideran que por responsabilidad es más apropiado retomarla cuando se conforme un nuevo gobierno extremeño. Por no tener esa capacidad negociadora, ni siquiera fue capaz, recordamos, de negociar su propia investidura, Guardiola. Ya en 2023 tuvo que ser desde la sede nacional del PP en Génova, desde la de Vox, en la calle Bambú, esto último norma sagrada en cualquier caso dentro de la formación de Santiago Abascal, que atañe a las provincias, los que tuvieron que conformar ese gobierno de coalición en Extremadura tras un mes delirante donde Guardiola se negó a pactar con los hombres de paja de Abascal en Extremadura y pretendió una bula sin concesiones para su gobierno, sin tan siquiera haber sido el partido más votado en aquellos comicios. Era consciente la presidenta Guardiola que hoy en el pleno de totalidad de presupuestos extremeños para 2026 no iba a prosperar ninguna de las 3 enmiendas a la totalidad, lo que hubiera llevado ese debate final hasta el 22 y 23 de diciembre y quiso, tras su encuentro ayer con Feijóo en Madrid, zanjar 2 meses de incertidumbre, evitar un superdomingo electoral en marzo para Extremadura y situar a la región en la avanzadilla del nuevo ciclo, con unos objetivos claros. Perseguir la mayoría absoluta, ahora a 5 escaños de distancia, evitar en marzo un efecto arrastre y llamada para el votante de Vox, que la desangraría por la derecha, mitigándolo, espera, en diciembre, y por otro adelantarse al juicio del caso Diputación, que está previsto para el mes de enero y midiéndose en diciembre. En este caso, en las urnas, con un Gallardo que está llamado a sentarse en el banquillo y no en marzo, con una hipotética sentencia de inocencia que espolearía las aspiraciones socialistas. La campaña comenzará el 5 de diciembre, finalizará el día 19. De hoy para las valoraciones de los que van a ser protagonistas del 21D, en pleno calvario judicial, buscando movilizar la maquinaria y el músculo electoral del PSOE en la región, en lucha contra el desencanto y evitando también extrapolar los comicios extremeños a la clave nacional, todo parecen hándicaps para Miguel Ángel Gallardo, aunque quizás en el seno de su partido no se vea como tan mala noticia una cita electoral que podría dar por amortizada una etapa convulsa en el partido. A las 13 horas comparecerá el propio Gallardo en la sede regional del PSOE en Mérida para posicionarse sobre la situación. Ya ayer en nota de prensa hablaba de reconocimiento explícito del fracaso político de María Guardiola y de toda su legislatura que calificaba como fallida. Los que más ganas de fiesta de la democracia tenían y tienen, consideran que el adelanto electoral es un win-win de Manuel para ellos, es la formación de diputados de Vox, no se han pronunciado aún tras la convocatoria, pero ya han reiterado en múltiples ocasiones que esperan un crecimiento muy importante en su regreso a las urnas. Y por último, en esta terna más uno de partidos con representación actual en el Parlamento extremeño, la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, que ya ofició de Casandra y vaticinó en 2023 los tiempos de vida que tendría este gobierno, a saber, coalición tras folletín, ruptura tras folletín y adelanto electoral, que ya veremos cómo acaba. Señalaba de Miguel que esta nueva cita con las urnas es un experimento del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo.
No es casualidad que hoy la señora Guardiola precisamente haya estado en Madrid, como tampoco es casualidad que hoy conozcamos que Junts le retira el apoyo al señor Pedro Sánchez. Porque eso supone que no va a haber presupuestos estatales y eso supone que está más cerca quizá también la convocatoria electoral a nivel estatal. Y el señor Feijóo lo que quiere es hacer un proyecto piloto, una prueba, un experimento con territorios pues como Extremadura, que no le han importado nunca nada, y la señora Guardiola pues no le importa seguir la doctrina, lo que le marca Génova, sin decir ni mu, sin alzar la voz.
Tampoco es que se disimule. Ayer el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, consideraba que la decisión de Guardiola de adelantar elecciones demuestra responsabilidad y valentía frente al bloqueo elecciones, subrayaba en redes sociales, para resaltar inmediatamente que la ruptura de Junts, de ese pacto con el PSOE, hace que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, debería tomar la postura que ha tomado la dirigente del PP en Extremadura, María Guardiola, poniéndola como ejemplo de lo que debería hacer el propio Pedro Sánchez. Y ante este adelanto electoral también se pronunciaban los agentes sociales esta mañana. La secretaria general del sindicato Comisiones Obreras en Extremadura, María Berrocal, señalaba, lo hacía en esta emisora, que lo idóneo hubiera sido un consenso entre partidos democráticos para sacar adelante las cuentas, pero ya anunciaba que va a presentar a los partidos una batería de propuestas basadas en aspectos como el empleo, la fiscalidad, la vivienda o la igualdad.
Desde Comisiones Obreras animamos a la ciudadanía a la participación para ejercer el derecho democrático al voto y de decidir las políticas que queremos para Extremadura. Si políticas que privatizan o políticas públicas. Políticas para unos pocos o políticas progresistas para la mayoría social. Desde luego, no a los regalos fiscales, no a la reducción de impuestos a las eléctricas y sí a la necesidad de una verdadera política de vivienda que ataje el drama social.
Por su parte, el secretario regional de la patronal extremeña de la CRES, Javier Peinado, dice que también hubiera preferido cuentas, pero que al menos la Junta ha convocado elecciones cuanto antes.
Cuanto antes mucho mejor, porque el único problema que le vemos realmente a las elecciones es que genera pues un escenario de incertidumbre que se suma a todos los riesgos geopolíticos que tenemos a nivel internacional y también en el contexto nacional, donde todos sabemos la debilidad del gobierno de España en estos momentos. Y por lo tanto esto no deja de ser un elemento más que no aporta seguridad, y el capital y las inversiones necesitan de esas certezas que ahora en estos momentos pues la política obviamente no es capaz de aportar.
Bueno, pues así está el panorama de este martes. Guardiola buscará en el día previo al sorteo de extraordinario de Lotería de Navidad hacerse con el gordo de la mayoría absoluta, ahora 5 escaños de distancia, confiando en una debacle socialista y capitalizar ese voto mayor intensidad que el previsible crecimiento que tenga el partido de Santiago Abascal en Extremadura. El PSOE buscará capear temporal sin descartar la sorpresa. Vox oteará desde su techo, Unidas en pos de mantenerse y arañar algún escaño al descontento socialista. Hoy nos hemos ahorrado 7 u 8 horas de discurso trillado, argumentos repetitivos, de cruce de declaraciones, de brochazos gordos. Ahora tendremos 54 días por delante de precisamente esa ración. Cada día se lo iremos contando aquí. Y va llegando el otoño es real a Extremadura, mañana será una realidad, importante descenso de las temperaturas, hoy alerta amarilla activa por lluvias en sur de Badajoz, meseta y norte cacereño, comarca de Tajo y Alagón también, mañana llegará a ser naranja en Vegas del Guadiana y alguna zona también de Cáceres y Badajoz. Agencia Estatal de Meteorología, Luz Cepeda, buenas tardes.
Buenas tardes, aumentan las nubes y se esperan lluvias en Extremadura durante la tarde. Podría comenzar a llover a partir del mediodía y será últimas horas de la tarde cuando se produzcan las lluvias más significativas, sobre todo en la provincia de Cáceres. Lluvias que pueden ser al final del día fuertes y tormentosas, acumulando en la provincia de Cáceres en una hora más de 15 litros por metro cuadrado y en 12 horas más de 40 litros por metro cuadrado. El viento durante la tarde flojo con intervalos moderados, viento de componente sur, máxima de 27 grados en Badajoz y Mérida y 23 en Cáceres. Mañana bajarán las temperaturas con máxima de 17 en Cáceres y 20 grados en Badajoz y Almérida. Mañana un día con cielo nuboso cubierto, lluvias débiles a moderadas persistentes hacia el noroeste y en las sierras del sur. Lluvias localmente fuertes y tormentosas con viento del oeste que aumentará de intensidad. Es una información de EMET.
12:30, quedan con más de uno en su ciudad. A las 2:10, toda la información con Juan Carlos González. Feliz resto del día, feliz martes.
Onda Cero, Extremadura.
Más de uno, Mérida. Inma Pineda, Onda Cero.
Doce y 31 minutos, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Comienza Más de Uno Mérida en este martes 28 de octubre de 2025. Les saluda encantada Inma Pineda. Comienza la programación local en la sintonía de Onda Cero y tenemos por delante más de una hora para contarles la información de nuestra ciudad y comarca. Y bueno, a pesar de ese adelanto electoral, hay muchas más noticias que contarles aquí en la capital extremeña que hacemos de la mano de nuestra compañera Noelia Macías. No todos son elecciones, Noelia Macías, ¿qué tal? Muy buenas tardes, aunque quizás también seguramente les hablaremos de valoraciones sobre ese adelanto electoral al 21 de diciembre convocado por parte de la presidenta María Guardiola. Conoceremos valoraciones, pero hay muchos asuntos también aquí en la capital extremeña que son noticias y que nuestros oyentes, bueno, pues deben de conocer porque, bueno, pues les involucra, como es ese plan de asfaltado que va a comenzar próximamente en la capital extremeña y que, ojo, que lo sepan, porque va a haber quizá algunos
bastante
cortes de tráfico.
Sí, que van a afectar a más de 50 calles de las barriadas por distintas partes de la ciudad. Comienza otra vez ese octavo plan de asfaltado, donde ya sabemos, bueno, pues que el ayuntamiento adecua, bueno, pues las diferentes barriadas, como por ejemplo les hemos dicho, más de 50 calles que serán entre las barriadas de San Agustín, Zona Sur, Los Bodegones, Nueva Ciudad, San Luis, Carrión y Proserpina, entre, bueno, pues entre muchas otras. En concreto mañana, que empieza mañana justo el asfaltado, y empieza por la barriada de Los Bodegones y Zona Sur, concretamente en las calles Salamanca, Cartagena, Córdoba, Luis Buñuel y Arturo Barea. Así que ya saben, estén atentos porque, bueno, seguramente haya cortes al tráfico debido a ese asfaltado y tengan que desviarse por alguna otra calle. Entonces, bueno, pues que tengan en cuenta, pero todo sea porque no nos encontremos baches cuando vamos con los coches y no dejemos las ruedas en la carretera. De hecho, también desde el ayuntamiento nos informaban, policía local explica un nuevo informe de siniestralidad vial que del 20 al 26 de octubre abrieron un total de 17 diligencias. De estas, 7 estuvieron relacionadas con daños y 6 resultaron con daños materiales y lesiones de carácter leve. Entre ellas se registraron incidentes en la calle Baldomero, Díaz Entre Soto, Paseo de Roma, Ronda de los Eméritos, también incidentes que resultaron con daños y lesiones leves en la Avenida de Libertad o la Avenida Reina Sofía, y en el ámbito de seguridad preventiva, bueno, pues se llevaron a cabo 33 pruebas de alcoholemia, de estas 3 resultaron positivas por debajo del 0,50 y con los correspondientes denuncias administrativas, bueno, y otras ya fueron positivas que quedan ya por encima de eso. Hay que repetírselo a la gente constantemente, que cuando se bebe no se tiene que coger el coche, pero bueno,
mucha
parece
precaución.
Que no cala. Y bueno, de hecho tú nos vas a hablar hoy en el programa de ello, pero bueno, vuelven las visitas guiadas al cementerio bajo el nombre de Mérida Sepulcral 2025 durante ese mes de noviembre, una actividad, bueno, pues que desde el ayuntamiento dicen que invita a la reflexión, la memoria y al descubrimiento también del patrimonio artístico y cultural que tenemos en nuestro cementerio. Y por supuesto, como bien les contamos en los informativos hace una semana, bueno, pues ese campeonato de motocross 1 y 2 de noviembre que tendrá lugar en el circuito municipal Vía de la Plata, que también sabíamos la semana pasada que ya está reformado y a punto para cualquier competición. De hecho, la presidenta del Motoclub Vía de la Plata, María Elena Macías, agradecía al ayuntamiento esa reforma porque así puede volver el auge del motocross a la región y, bueno, pues acoger competiciones como esta, incluso más importantes.
Uh-huh. Bueno, pues se va a estrenar todas esas obras y esas mejoras, ¿no?, con
muchas
este
cosas,
campeonato. Contamos estas y otras noticias en tiempo de información local a las 2 menos 20.
Exacto.
Con Noelia Macías. Adiós, Noelia.
Hasta luego.
Adiós, luego te escuchamos. Y nos interesamos por otra información, la del tiempo de cara a las próximas horas. Luce el sol a esta hora en la capital extremeña, intervalos nubosos, pero a partir de esta tarde esto va a comenzar a cambiar porque hay probabilidad de lluvia en Mérida, que continuarán además durante toda la semana. Notarán hoy más fresco también porque bajan las temperaturas, tendremos máximas de 20 grados y mínimas de 13. Así que no olviden la chaqueta y el paraguas en casa. ¿Qué tenemos hoy en Más de Uno Mérida? Pues vamos a hablar de historia. Vuelve un año más a celebrarse las Jornadas Mérida, cuna del cristianismo, con el fin de poner en valor nuestra ciudad como destino de las primeras peregrinaciones. Se desarrollarán diferentes jornadas, conferencias en la sede del consorcio y también en la Basílica de Santa Eulalia. Además, hoy, como cada martes, hablamos de salud mental con Cristian Cano, educador social en FEAFES Calma. Nos hablará de la importancia de actualizar los modelos de crianza y cómo esto influye directamente en la salud mental, tanto en niños como en adultos. Y ayer les comentábamos que esta semana iba a estar dedicada también a las festividades y eventos que se celebran con motivo del 1 de noviembre. Ayer les hablábamos del Día de Muertos mexicano que se va a realizar en la urbanización del Prado y hoy precisamente les daremos los detalles de las visitas guiadas Mérida Sepulcral que organiza el Ayuntamiento y que va a impartir la periodista y antropóloga Israel Espino en el cementerio de Mérida. Un paseo por nuestros ancestros. En un ratito, aquí en Más de Uno Mérida, se lo contamos. Todo esto y mucho más aquí en Más de Uno Mérida. Because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, bass. Yeah, it's pretty clear. Y quien nos informa es porque no quiere, porque aquí en Onda Cero les contamos toda la actualidad a nivel regional y también a nivel local. ¿Cómo pueden mantenerse informados? Bueno, pues en directo, en el 90.4, en esto que están escuchando ahora mismo, en Más de Uno Extremadura antes con nuestro compañero Rafael Salguero y ahora en Más de Uno Mérida, pero también a través de nuestras redes sociales. Pueden mantenerse informados en nuestro Facebook y en X, en Onda Cero Mérida, también en la página web www.ondacero.es, buscan la emisora de Mérida y también encontrarán ahí las noticias de la ciudad y podrán escuchar cualquier programa de esta casa. Y a través de la app de Onda Cero, que está disponible para iOS y para Android, pueden escuchar la radio en cualquier sitio y a cualquier hora. Llegamos de esta manera a las 12 y 38 minutos. Vamos a hacer a continuación una pequeña pausa y enseguida entramos en materia.
Más de uno Mérida, Onda Cero.
36º Medio Maratón Elvas Badajoz. El próximo 16 de noviembre vive el 36º Medio Maratón Elvas Badajoz. 21 kilómetros de superación y orgullo compartido entre Elvas y Badajoz. Corre a apuntarte, plazo abierto hasta el 5 de noviembre. Consulta toda la información en la web de la Fundación Municipal de Deportes. Inscripciones abiertas en chipserena.es. Organiza la Fundación Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Badajoz con la colaboración de la Cámara Municipal de Elvas. ¡Corre con nosotros!
Todos los viernes en Gente Viajera por Extremadura hablamos de economía y turismo, nuevas fuentes de ingresos. Un espacio ofrecido por Caja Rural de Extremadura, el turismo como motor de desarrollo económico. Cada viernes economía y turismo en Gente Viajera por Extremadura, con la colaboración de Caja Rural de Extremadura.
Todo empieza con una estrella. Visita tu concesionario Mercedes-Benz y enamórate del diseño deportivo, la tecnología avanzada y el confort excepcional de nuestra gama. Descubre las mejores ofertas y encuentra tu Mercedes-Benz.
Véalo en Automoción del Oeste, concesionario Mercedes-Benz en Avenida Juan Carlos I, 57, Mérida.
Descubre la satisfacción de conocer el espacio de parafarmacia más completo del centro de Mérida. Parafarmacia Elisa de Tena. Medicina natural, puericultura y alimentación infantil. Higiene personal, ortopedia y ayudas técnicas para nuestros mayores. Y en cosmética contamos con los laboratorios más exclusivos en dermofarmacia. Además, somos especialistas en tratamientos de acné, caídas del cabello, manchas del rostro, pieles atópicas y cuidados podológicos. Para Farmacia Elisa de Tena, abiertos todos los días del año, sábados, domingos y festivos incluidos, en Calderón de la Barca 1, Las Cuatro Esquinas.
Onda Cero, Mérida.
Más de uno Mérida, Inma Pineda, Onda Cero.
Doce y 41 minutos, continuamos en directo en Más de uno Mérida. Ya les hemos comentado en muchísimas ocasiones esa apuesta por poner en valor a Mérida como cuna del cristianismo y como destino de las primeras peregrinaciones. Y es que, bueno, tenemos una historia y tenemos también vestigios arqueológicos que así lo confirman, que aquí se asentaba una de las primeras comunidades cristianas, y por eso la importancia de dar a conocer todo lo que aquí se vivió y esa importancia, ¿no?, de que tuvo Mérida a nivel, ¿no?, de peregrinación. A través de diferentes jornadas, les hablamos de las sextas jornadas, Mérida, cuna del cristianismo hispano, y a través de diferentes conferencias se quiere poner en valor pues este objetivo que les estamos contando. Unas jornadas organizadas por la Capilla Gregoriana del Calvario, en el que participan también otras instituciones, como puede ser la Asociación Virgen y Mártir Santa Eulalia, el Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida o también el Ayuntamiento de la ciudad. Vamos a hablar de estas jornadas con José Miguel Galán, que es responsable de la Capilla Gregoriana del Calvario. José Miguel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, no sé si se me ha olvidado alguna institución, porque son muchas las que os unís para llevar a cabo estas jornadas que llegan ya a su sexta edición.
Bueno, pues por suerte la verdad es que sí, que somos varias las organizaciones que estamos ahí trabajando año tras año para mantener esta iniciativa y es necesario que estemos todas ahí, porque es lo que creo yo que nos ha llevado a mantenernos en el tiempo, ¿no?, y a conseguir que año tras año despierten el interés de la gente, del público de Mérida.
Hablaba, bueno, pues hace poco el Ayuntamiento de Mérida, ¿no?, de esa importancia de Mérida en cuanto a las peregrinaciones, y también hablaba de ese aumento de las peregrinaciones aquí a la capital extremeña, de ahí la importancia, ¿no?, de este tipo de jornadas.
Sí, estas jornadas son principalmente divulgativas y lo que trataron desde el principio es pues de dar a conocer ese papel que jugó Mérida en esos primeros siglos, y ya no solo en esos incipientes inicios del cristianismo en la península, que es lo que nos llevó a darle ese nombre, ¿no?, de cuna del cristianismo, sino también en etapas posteriores, en siglos posteriores, en los que todavía se estaba conformando la unidad política y la importancia de la unidad religiosa en esos primeros siglos, ¿no? Estamos hablando del siglo VI incluso, en el que, como este año, pues vamos a abordar el papel que juega Mérida y sus arzobispos en todo ese entramado político y religioso de la época.
También queréis dar valor, ¿no?, a esa liturgia mozárabe.
Sí, porque desde el principio hemos creído que es importante que Mérida se ponga... que crea en sí misma y crea en el papel que puede, ya no que jugó en su momento, sino que puede jugar ahora también en la difusión y en el mantenimiento de esta liturgia, ¿no? Una liturgia católica que pertenece a la Iglesia Católica de Occidente y que solamente se celebra en España, ¿no? Y que es propia de nuestro país y que y que representa un poco también el sentir de espiritualidad que se, de cómo se vive el cristianismo y el catolicismo en la península ibérica.
Uh-huh. Se van a desarrollar diferentes conferencias con personas, catedráticos, también incluso tenemos al arzobispo, ¿no?, ofreciendo esas conferencias, y además arrancan mañana, 29 de octubre.
Sí, mañana tenemos la primera de las charlas, en la que, bueno, pues Antonio Ventura, catedrático de la Universidad de Córdoba, pues va a hablar sobre ese yacimiento, ese importante yacimiento que se ha descubierto no hace mucho allí en la ciudad de Córdoba y que podría tratarse pues de una importancia y de una relevancia para Córdoba y también para Mérida, ¿no? Como es el culto de Santa Eulalia y Santa Florentina también. En esa ciudad durante la época andalusí. Entonces creo que es muy interesante, es de plena actualidad el tema y creo que va a aportar mucho conocimiento a todo el público que quiera asistir y quiera escucharlo.
Uh-huh. La próxima va a ser el 14 de noviembre.
Sí, el 14 de noviembre tendremos lo que son las celebraciones propiamente litúrgicas, que uh-huh. habitualmente han sido las que han cerrado la jornada, pero que este año por temas de agenda pues van a estar en medio de lo que son las charlas y va a consistir pues primero a las 7:30 habrá un lucernario, un oficio de vísperas mozárabes que suele durar en torno a 15-20 minutos y va a ser como el prólogo de la gran celebración que será la misa mozárabe de Santa Eulalia, que la venimos celebrando año tras año desde el año 2017 y que este año además pues contamos con la suerte de que el señor arzobispo pues ha querido presidir, ¿no? Uh-huh. Y para nosotros pues la verdad es que va a ser emocionante porque es importante, bueno, pues que quiera acompañarnos ese día y quiera él presidir la misa en este rito de nuevo en la ciudad de Mérida.
Uh-huh. Y ya para terminar, el 19 de noviembre también con conferencias.
Sí, en este caso será José Soto Chica, que es historiador, es doctor en historia medieval y escritor, ha escrito numerosos libros de historia medieval y varias novelas también de carácter histórico y bueno, es un especialista en lo que fue en la historia de lo que es el reino visigodo en la península y le hemos pedido que nos hable pues del papel, de como decía antes, del papel que juega Mérida y su arzobispo Massona en ese concilio en el que Recaredo pues oficialmente convierte el reino visigodo al catolicismo. Uh-huh. Y la importancia que evidente que tuvo eso en la conformación política del reino visigodo en toda la península ibérica, pero también bueno pues conocer cuál es el papel que jugó la iglesia meritense, ¿no? La iglesia que se había mantenido católica durante los años del arrianismo y que en ese momento pues que está presente en ese concilio en el que todo el reino se convierte ya de manera oficial al catolicismo.
Uh-huh. Hay que decirle a nuestros oyentes, José Miguel, que la liturgia mozárabe también, bueno, es patrimonio, ¿no?, de aquí de la capital extremeña y que vosotros, desde la Capilla Gregoriana del Santísimo Cristo del Calvario, siempre habéis promovido su difusión durante toda vuestra trayectoria, ¿no?, en este caso con esas vísperas, ¿no?, hispano-mozárabes de la festividad que, como decimos, se va a desarrollar el 14 de noviembre. ¿Qué tiene de especial?
Bueno, pues la liturgia hispano-mozárabe o hispano-visigótica, que también se conoce, está enfocada, tiene el orden de las partes de la misa es diferente con respecto al rito romano, que es el que se celebra habitualmente.
Sí.
Está mucho más enfocado a quedar patente la doctrina católica frente a una realidad como fue el arrianismo del reino visigodo y luego posteriormente del islamismo de la época andalusí. Entonces, es una liturgia que está hecha por los padres hispanos en contraposición con el arrianismo y con el islamismo. Entonces, es una liturgia que dentro de la propia misa tiene muchísima catequesis, tiene oraciones un poquito más largas quizás de lo habitual, pero la misa en sí mismo, la propia liturgia, las propias oraciones son una catequesis de la espiritualidad católica, ¿no? Y de cómo se vive por parte de esos hispanos, primero esos católicos dentro de un reino arriano y luego después de esos mozárabes, de esos cristianos que se quedan en territorio controlado por Al-Ándalus, ¿no? Y esa es la peculiaridad, que es una liturgia diferente, con cantos ligeramente diferentes, con partes diferentes, pero que al final llevan a lo mismo. Es, uh-huh. es una liturgia católica plenamente válida.
Uh-huh. A partir de las 8 de la tarde, antes Lucernarium a las 7 y media, el 14 de noviembre. Todas estas jornadas, entiendo, y conferencias están, supongo, que abiertas a todo el público. No sé si se necesita alguna inscripción previa. Recuerdo que tanto la conferencia del día 29 de octubre como la del 19 de noviembre se van a desarrollar en la sede del Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida.
No, son de entrada libre. Sí. Son unas jornadas divulgativas. No tienen un carácter tan científico como los últimos años, dentro del contexto de lo que se estaba celebrando del año jubilar ulaliense. Uh-huh. Han retomado su formato anterior, en el que son unas conferencias más de carácter divulgativos, abiertas a todo el público, a todos los emergentes y a todos los ciudadanos que quieran asistir, y que sin preinscripción previa pueden acudir perfectamente a la sede del consorcio en la calle Santa Julia a escucharlas.
Uh-huh. Bueno, pues recordamos que están abiertas, ¿no? Como nos dice José Miguel, a todas aquellas personas, ¿no?, que quieran acercarse a la sede del consorcio. El horario a las 8 de la tarde. Una apuesta, ¿no?, por poner en valor nuestra ciudad como cuna del cristianismo y el destino de las primeras peregrinaciones, y también, bueno, pues a través de estas conferencias, sin olvidar esas liturgias mozárabes, ¿no?, que se van a desarrollar el 14 de noviembre. José Miguel Galán, responsable de la Capilla Gregoriana del Calvario. Yo creo que hemos detallado todo. No sé si se nos queda algo por decir.
Pues en principio creo que hemos hablado de todo, y bueno, solamente de nuevo agradecer el apoyo con el que contamos de todas las instituciones que colaboran con nosotros, aunque parta de la capilla, pero estamos de la mano de la parroquia y de la Asociación de Santa Eulalia y del Consorcio de la Ciudad Monumental, pero luego imprescindible también, pues, el apoyo del Ayuntamiento y el apoyo también de una asociación amiga nuestra como es la Asociación Hispano-Mozárabe Gotia, que desde Madrid, en lo que es la liturgia, nos han apoyado desde el principio. Y sin todos ellos no sería posible mantener estas jornadas año tras año.
Uh-huh. Y además, jornadas, ¿no?, que están abiertas a todo el público y que además, bueno, pues ayudan o dan a conocer un poquito más sobre toda nuestra historia. José Miguel, muchísimas gracias. Hasta la próxima.
Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo. Adiós.
Vamos a hacer a continuación una pequeñísima pausa y enseguida estamos de vuelta.
Onda Cero, Mérida.
Te cuento un secreto. En Ford hemos electrificado nuestros iconos. Siente el espíritu deportivo del Capri, la potencia indomable del Mustang Mach-E, la aventura sin límites del Explorer y la agilidad urbana del Puma Jenny. Disfruta de la gama eléctrica de Ford con una autonomía de hasta 796 kilómetros. Ahora además, con Plan Moves. Pide tu prueba en Ford.es. Ford. Go Electric.
Ven y descúbrela en tu concesionario Ford Maven e Hijos o mavenehijos.com.
Llega la campaña del vino y el olivar, y en el Centro Comercial Cámara estamos totalmente preparados para que te equipes con todo lo que necesitas. Varas, planeadoras, vibradores, todo lo que necesitas está en Cámara. Visítanos en la carretera nacional 630, con horario de lunes a viernes de 8 de la mañana a 8 de la tarde y sábados desde las 9 y hasta las 2 del mediodía. También contamos con restaurante, cafetería con menús diarios y fácil aparcamiento. Elige bien, elige Cámara.
¿Necesitas una autocaravana para tus vacaciones? Ven a Autocaravanas Miriam. Y si necesitas una furgo por horas, ven a Merifurgo. Porque somos la mejor solución de movilidad. Tenemos furgones por horas y autocaravanas para alquilar, comprar, reparar y mejorar para tus vacaciones. Como siempre, en el polígono El Prado de Mérida, Autocaravanas Midian y Merifurgo. Muévete con libertad.
Y ahora también puedes alquilar turismos de gama media por 65 euros al día.
Gente viajera.
25 años hablando de turismo en Extremadura nos convierten en el programa decano de la radio extremeña. Lo mejor es que seguimos con la misma ilusión que el primer día, pero con más kilómetros y más experiencia. Y no vamos a parar. Gente viajera por Extremadura, cada viernes desde la 1 de la tarde compartimos el viaje contigo. Una manera única de conocer la región. Ten la maleta hecha y vente con nosotros a regalar Extremadura. Los viernes desde la 1 de la tarde, gente viajera por Extremadura con Vicente Pozas. El programa de Onda Cero para viajeros informados.
Este otoño renueva tu hogar en Muebles Ávila. Descubre las nuevas colecciones de muebles modernas y con estilo.
Tenemos el mayor surtido de sofás, todas las gamas y los mejores precios del mercado.
Y no olvides el plan Renove de colchones. Hasta 100 euros de descuento al renovar tu descanso.
Desde 1981, Muebles Ávila es la exposición más grande de Extremadura, con la mejor calidad y servicio postventa. Muebles Ávila, tu hogar siempre a la moda y cómodo.
Muebles Ávila, tu hogar se merece lo mejor.
Sí, has devuelto el saludo a alguien que en realidad saludaba a la persona que estaba detrás de ti. Sí, has intentado abrir la puerta de tu coche en el parking y no ha abierto. Después de pelear un rato, te has dado cuenta de que ni siquiera era tu coche. Todo eso en una misma mañana. Pero, ¿por qué seguir dándole vueltas? Entra a tu coche y enciende la radio. Porque hay temas sobre los que sí merece la pena reflexionar y conversar.
Le queremos preguntar a los oyentes excusas que ponen para no ir a trabajar.
¿Sabían ustedes que leer es la sexta actividad cultural con mayor impacto positivo sobre la felicidad?
Nos encanta el debate, que tengas tu propia opinión.
Escucha Por Fin, con Jaime Cantizano. De lunes a viernes a las 3 de la tarde y siempre que quieras en nuestra web ya. Onda Cero, tu radio.
Más de uno Mérida. Inma Pineda, Onda Cero.
Llegar a la 1 del mediodía, terminamos con la voz de Niña Pastori, y es que queremos contarles que estará presentando el 27 de diciembre en Mérida su última gira, Feliz Navidad con Niña Pastori. Va a volver a actuar en grandes recintos este año con el fin de seguir presentando en directo su álbum Feliz Navidad. La gira va a comenzar este próximo 28 de noviembre en Sevilla y el 27 de diciembre hará parada en Mérida. Y ese gran concierto navideño tendrá lugar en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Mérida el 27 de diciembre a partir de las 8 de la tarde. Con su voz llegamos a la 1 del mediodía, momento ahora de conocer la información nacional e internacional de Onda Cero en el boleto de la 1, y en un ratito estamos de vuelta aquí en Más de Uno Mérida para contarles muchos más asuntos de la capital extremeña. No se lo pierdan, ¿eh?, que tenemos una segunda parte de Más de Uno completita, ¿eh?, y además muy interesante. Voy a tratar de...
Yeah.
Mucho más que chollos en Rapimueble. Apilable de salón, 109 euros. Canapé más colchón de matrimonio, 299 euros. Rapimueble, las mayores exposiciones del mueble y descanso. Más ofertas, más ahorro y más barato. Estamos muy cerca de ti y en rapimueble.com.
Carrefour te trae el mejor precio con el 50% que vuelve en el queso de untar Filadelfia original o light de 350 gramos. Compras uno y te devolvemos la mitad de su valor en un cupón de descuento. Y así, en más de 1000 productos, hasta el 13 de noviembre. En Carrefour, lo mejor al mejor precio.
Es la 1 de la tarde, mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes, avanzamos a esta hora. Algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 2 en Noticias Mediodía en esta jornada después del portazo de Junts al PSOE, que a falta del refrendo de la militancia ha revuelto el escenario parlamentario un poco más aún. Ha colocado a Sánchez en un equilibrio imposible, más si cabe, que el que ya tenía para seguir gobernando. Podrá seguir en Moncloa, le retaba de hecho esta mañana Miriam Nogueras, podrá seguir en el sillón de presidente, pero lo hará con las manos atadas y sin poder gobernar en la práctica porque el bloqueo a su acción de gobierno será implacable.
Pedro Sánchez y el PSOE podrán estar en el poder, pero no podrán gobernar.
Les contaremos cómo se han tomado en el gobierno este desplante y también cómo respiran los socios a la izquierda de Sánchez. Congreso de los Diputados, Ignacio Jarillo.
Pues hoy los socios y menos socios del gobierno se parecen en algo. Creen que hay que seguir adelante y con la mano tendida Puigdemont, tratando de aprobar ley a ley, día a día, dicen. En eso confía Verónica Barbero de Sumar, porque sin presupuestos también se vive, dice Agueda Micó de Compromís, aunque Belarra de Podemos cree que sabe la causa principal de que todo se venga abajo y no se llama Puigdemont.
Sigo confiando en la capacidad de negociación, tanto en relación a que es los presuntos incumplimientos con los que Junts interpela al PSOE, como en relación a todas las medidas que se traerán en esta Cámara.
No tenemos presupuestos, pero tampoco es la primera vez. El Partido Popular, cuando le ha convenido, ha gobernado con presupuestos prorrogados y no se ha acabado el mundo.
Lo que va a terminar con este gobierno es no hacer nada con el problema de la vivienda.
La capacidad de diálogo, dicen los socios, es la clave porque nadie quiere, a pesar de las críticas a Sánchez, oír hablar de fin de legislatura.
El presidente aragonés, Jorge Azcón, confirma que no tiene intención alguna de seguir el ejemplo de su compañera extremeña María Guardiola, que adelanta elecciones en su comunidad porque no tiene apoyo para sacar adelante los presupuestos. El PSOE ha presentado oficialmente a su candidato, un candidato imputado, como es Miguel Ángel Gallardo. El presidente nacional de los populares, Núñez Feijóo, defiende la coherencia de Guardiola y de hecho lo que lamenta es que Sánchez no tome nota y haga lo mismo.
Con un presidente sin presupuestos, sin capacidad legislativa y sin mayoría parlamentaria, no se puede seguir. No seguiría en ningún país del mundo un primer ministro. Lamento que el señor Sánchez sea el primer problema de los españoles en este momento.
Mañana se cumple el primer aniversario de la Dana de Valencia, con funeral de Estado presidido por los Reyes y alta tensión política por la gestión de la tragedia, además de la ausencia de explicaciones del paradero del presidente Carlos Mazón, mientras el CECOPI tomaba decisiones. Hoy hemos vuelto a Valencia con los afectados, recorriendo la Horta Sud durante toda la mañana junto a Carlos Alsina, ha estado Amparo Piquerés.
Emocionados y muy removidos hemos visto esta mañana a todos los vecinos de la Horta Sud con los que hemos podido hablar y que nos han contado que un año después, aunque la situación en las calles ha mejorado mucho, su vida aún no ha podido retomarse con normalidad. Dicen que quedan muchos asuntos pendientes, vecinos que aún no tienen vivienda o no la han podido rehabilitar, otros que siguen sin ascensor, comercios que no han podido abrir y muchos que se esperan aún a la llegada de las ayudas. Pero a pesar de todo, las gracias en mayúsculas van para todos los voluntarios que hace un año se volcaron ayudándoles y dándoles lo que tenían e intentando que poco a poco vayan reconstruyendo sus vidas. La tristeza por las pérdidas humanas es, dicen ellos, irreparable, pero la esperanza de volver a la normalidad sigue viva en las calles de Valencia.
Hablaremos de todo ello en 55 minutos en Noticias Mediodía y también de la ley de enjuiciamiento criminal que hoy ha aprobado el Gobierno en Consejo de Ministros. Limita la acción popular y deja a los jueces al margen de la instrucción en beneficio de los fiscales. Una reforma que, según la presidenta madrileña, Díaz Ayuso, solo tiene un objetivo.
Es la pesadilla del Estado de Derecho y el sueño de los totalitarios, que haya una justicia sin jueces. La vieja propuesta de que instruya al fiscal en estos momentos es el intento definitivo de controlar la acción penal, puesto que los jueces son independientes e inamovibles, mientras que los fiscales, cuya carrera brillante siempre queremos resaltar, están sujetos a jerarquía y su cúpula es elegida por el gobierno.
Una narcolancha en el Guadiana se ha llevado por delante la vida de un militar de la Guardia Nacional Republicana de Portugal durante una intervención. Embistió la embarcación en la que iban otros tres militares. Andalucía, Jaime Castilla.
Un suceso que ocurría esta pasada noche a la altura del municipio portugués de Alcoutim y de su vecino onubense de Sanlúcar de Guadiana, justo enfrente al otro lado del río. Además del fallecido, el suceso deja también heridos a los otros tres ocupantes de la embarcación militar portuguesa. La narcolancha fue encontrada poco después ardiendo a unos 4 kilómetros del lugar del siniestro, también en el río Guadiana. Sus ocupantes habían huido y las autoridades lusas han puesto en marcha por ello un dispositivo de búsqueda compuesto por 35 agentes.
Bueno, se lo contamos todo en una hora, cuando abordemos la actualidad de este martes 28 de octubre.
Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía.
Carlos Alsina vuelve una vez más a la Zona Cero para estar cerca de los afectados, acompañándolos en el primer aniversario de la Dana.
Mañana es el 29 de octubre, desgraciado aniversario de la riada, y hoy nos hemos anticipado y estamos hablando con vecinos, con afectados. Estamos emitiendo esta mañana desde Alfafar, luego iremos a Benetúser, Sedaví, Catarroja, Picaña. Mañana hacemos este programa desde el Teatro Auditorio Banda Primitiva de Paiporta.
Mañana, en directo, edición especial de Más de Uno, con todo el equipo del programa y una sección muy especial. Por primera vez, la función teatral Radioficción saldrá del Teatro Luis del Olmo para interpretarse desde Paiporta. Mañana, edición especial de Más de Uno con Carlos Alsina. Onda Cero, tu radio.
Más de Uno, Mérida. Onda Cero.
Casi 7 minutos, están escuchando en directo Más de Uno Mérida. Continuamos con la programación local en Onda Cero y tenemos todavía un programa por delante bastante larguito antes de que lleguen los servicios informativos de Onda Cero para contarles toda la información. Vamos a hablar, como cada martes, de salud mental. Lo haremos con Cristian Cano, educador social en FEAFES Calma. Y hoy el tema es bastante interesante, seguro, para educadores, para padres, para madres. Y es que vamos a hablar de la importancia de actualizar los modelos de crianza y de cómo esto influye directamente en la salud mental, tanto en niños como en adultos. Y ayer les hablábamos también de que iba a ser una semana con muchas festividades y eventos que se celebran con motivo del 1 de noviembre. Ayer les hablábamos del Día de Muertos mexicano que se va a realizar en la urbanización del Prado y hoy además les vamos a dar los detalles de las visitas guiadas Mérida Sepulcral que organiza el Ayuntamiento de Mérida y que imparte la periodista y antropóloga Israel Espino en el cementerio de Mérida. Unas visitas que se van a desarrollar durante el mes de noviembre, un paseo por nuestros ancestros y que aquí en el programa, en un ratito, hablaremos con ella y también les daremos toda la información para poder inscribirse. Esto y mucho más es lo que les vamos a contar en los próximos minutos en Más de Uno Mérida. Ahora vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida volvemos.
Onda Cero, Mérida.
Hay caminos que se sienten como en casa y coches que parecen hechos para ti. El nuevo Mazda CX-30 te llevará a recorrer cada rincón de Extremadura. Solo este mes llévatelo a un precio único en Mazda MZ MAV en Badajoz o en mzmaven.com.
Hay trabajos que no siempre se ven, pero se sienten en cada rincón limpio, en cada parque cuidado y en cada papelera vacía. Detrás están los servicios de recogida de residuos, limpieza viaria y mantenimiento de jardines de Mérida. Personas que cuidan lo común con vocación, porque cuidar Mérida tiene su historia. Es un mensaje de FCC Medio Ambiente.
En Onda Cero seguimos trabajando para acercarte las noticias que más te interesan. Servicios informativos de Onda Cero, tu conexión diaria con la información de Extremadura, con el rigor y la inmediatez que solo Onda Cero puede ofrecerte. Hemos renovado la programación para estar a tu lado, para escucharte más, para contarte lo que pasa en Extremadura cada minuto, de lunes a viernes, también en nuestra página web y redes sociales. Onda Cero, tu radio.
Mucho más que chollos en Rapimueble. Apilable de salón, 109 euros. Canapé más colchón de matrimonio, 299 euros. Rapimueble, las mayores exposiciones del mueble y descanso. Más ofertas, más ahorro y más barato. Estamos muy cerca de ti y en rapimueble.com.
Carrefour te trae el mejor precio con el 50% que vuelve en el queso de untar Filadelfia Original Light de 350 gramos. Compras uno y te devolvemos la mitad de su valor en un cupón de descuento. Y así, en más de 1000 productos, hasta el 13 de noviembre. En Carrefour, lo mejor al mejor precio.
Tu primo ya lo sabe y tu vecina también. Con Fibrix tienes fibra 600 megas más móvil con 75 gigas. Todo por solo 22 euros al mes para siempre. Y ya lo sabes, si me das a elegir, me quedo con Fibrix. Más información en Fibrix.es.
Más de uno Mérida. Inma Pineda. Onda Cero.
Cielo está llorando, desmoronándose, nadie viene a ayudarlo. Me echo el último cigarro y me acabo el vaso ancho. Vuelve esa presión en mi pecho, ese dolor que no sé cómo calmarlo, cómo sacármelo. Afuera está lloviendo, aquí dentro diluviando, arrópame soledad que tengo frío.
Ya estamos de vuelta, continuamos en Más de Uno Mérida, como cada martes, hablando de salud mental. Lo están escuchando en nuestra sintonía, en este tema que además pone voz nuestro colaborador Cristian Cano, educador social. Además también lo estamos escuchando de cantante. Cristian, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Hablamos de salud con Fianfes Calma y además vamos a hablar de algo que va a interesar mucho a los padres, a las madres que están al otro lado de la radio. Y es que vamos a hablar de la importancia de actualizar los modelos de crianza y cómo esto influye directamente en la salud mental, tanto de los niños como en los adultos. Esto es un tema, además, muy recurrente, ¿no? ¿Era antes mejor la educación que daban los padres antes? ¿Hay que cambiar ese modelo? Pues casi que ni uno ni lo otro. No hay que echar tampoco la culpa a esa educación que se llevaba antes, ¿no, Cristian?
No, pero a ver, lo que sí está claro es que los tiempos han cambiado. Entonces, pues bueno, ha cambiado también la forma en que se construyen las familias, el ritmo de vida. Entonces, pues bueno, ¿Cómo lo hacemos con las cosas que hay ahora? ¿Cómo lo podemos hacer como padres? Pues bueno, pues yo pienso que como estos tiempos han cambiado, la forma en que tenemos que educar a nuestros hijos también debería de ir de la mano de esos cambios.
Uh-huh. Antes, bueno, pues utilizaba un modelo, ¿no?, que iba más con el reñir al niño, sí, el pegar al niño, ¿no?, esa forma de educar entre comillas, pero ahora ese modelo de crianza va por otro lado, porque además hay que tener en cuenta que esa forma de educar generaba después unas heridas invisibles. ¿Cuáles son esos modelos de crianza que tenemos que llevar o realizar en la actualidad y también por qué cambiarlos? ¿Por qué es importante cambiar ese modelo de crianza?
Pues a ver, yo pienso que el modelo tradicional de crianza, porque lo digo yo, el no llores, un poco como que invalidaba las emociones, la expresión de esas emociones, ¿no? Entonces, pues bueno, actualmente yo creo que las cosas deben de ir por otro lado, ¿no? En vez de decir, oye, que estás castigado porque me has contestado mal, pues mira, lo que podemos decir es, oye, mira, entiendo que estés enfadado, no puedes hablarme así, entonces vamos a buscar una manera diferente de expresar lo que sentimos. Uh-huh. De esa manera ocurren dos cosas. Estamos enseñando al niño a que reconozca esa emoción, estás enfadado, entiendo que estés enfadado, y a que asuma la responsabilidad sin miedo. Porque cuando tú al niño le estás diciendo, no hagas esto que te castigo, al final el niño está haciendo las cosas por miedo, básicamente.
Y hay veces que le dices eso e incluso se pone peor.
Por miedo a ese castigo. Bueno, muchos padres y madres estarán conmigo y bueno, yo creo que lo viviremos día a día, ¿no? Es un poco poner conciencia en cómo educamos a nuestros hijos, en cuál es el tono que utilizamos. Y un poco, no hablamos de ponernos a su altura en el nivel infantil, sino físicamente también, cuando vayamos a hablar con ellos, agacharnos, tener la mirada en el mismo nivel. Eso yo creo que influye mucho en la relación con nuestros hijos y en la manera de expresarnos.
Uh-huh. Lo decías antes, hemos hablado aquí, lo hemos repetido en muchísimas ocasiones, reconocer sus emociones, eso es importantísimo. Tienen que aprender también ellos a gestionar esas emociones y desde pequeños, si las reconocemos ya, bueno, pues les estamos ayudando.
Eso es, mira, por ejemplo, un ejemplo que yo pongo mucho es el hecho de, a ver, hijo, que lleva mucho tiempo con el móvil y el padre o la madre se lo dice con el móvil en la mano. Entonces, a ver, ¿cómo llegamos a un término medio entre esas dos cosas?
Además que no son tontos, que ellos te lo dicen, pero si tú estás con el móvil también, ¿por qué no me dejas verlo si tú tienes el móvil en la mano?
Eso es, pues un poco jugar con eso, ¿no? Hay que ponerle conciencia un poco a las cosas que decimos, cómo las decimos, porque al final eso afecta a nuestros hijos y al final si una situación se descontrola también nos acaba afectando a nosotros.
Uh-huh. Hay algo además que todo lo que estamos hablando aquí, Cristian, lo sigue, bueno, ha sido investigado, ¿no? Las investigaciones en neurociencia dan la razón a todo lo que estamos hablando y también, bueno, pues dicen que no es nada beneficioso, hablando de salud mental, ¿no?, tratar al niño o al pequeño de estas maneras.
Sí, eso es. Al final, crecer en un ambiente de miedo, de no entender lo que nos está pasando, ¿no? Yo creo que eso influye, vamos, directamente. Voy a hablar de un concepto que empezó a partir de los 80, que es la disciplina positiva, ¿no? Uh-huh. Y es una forma de educar que combina firmeza y cariño. No se trata de castigar, sino al final de enseñar, de guiar, andar de la mano, de manera responsable, en el que esté basado en el respeto mutuo, la comunicación y a resolver el conflicto, y los niños que sepan de que tienen responsabilidad también a la hora de resolver esos conflictos. Pongo un ejemplo. En las normas que tenemos en casa, vamos a tratar de hacerlo de forma consensuada con ellos. Uh-huh. Cuando ellos se sienten partícipes de esas normas, están más dispuestos a cumplirlas, siempre con flexibilidad, ¿no? Porque sabemos muchas veces que, bueno, son niños y, uh-huh, y siempre nos van a querer tirar de la cuerda y nos van a querer llevar a su terreno. Pero bueno, somos adultos, somos responsables también, ¿no? Y bueno, no nos tenemos que dejar de caer en ese tipo de cosas.
Uh-huh. Hablamos de ese impacto también en la salud mental, porque actualizar esos modelos de crianza puede ser también beneficioso para la salud mental de los más pequeños. Ya hemos hablado en infinidad de ocasiones los inconvenientes o las desventajas que tenían quizás esa educación, ¿no?, que poníamos entre comillas, ¿no?, esa educación de antes.
Mira, los niños cuando crecen en ambientes respetuosos, ambientes positivos, van a terminar desarrollando mayor seguridad emocional, mejores habilidades sociales y más resistencia a los cambios. Uh-huh. Por el contrario, en los entornos de gritos, castigo o indiferencia muchas veces, al final, pues bueno, pueden dejar esas heridas, como tú hablabas antes, crecen niños con ansiedad, con más tristeza y muchas veces con más dificultades para relacionarse.
Esas heridas invisibles de las que hablábamos.
Eso es.
Todos estos cambios en el modelo de crianza no es solo un cambio para los pequeños, ¿no? Porque al final los pequeños están aprendiendo de nosotros. Es también un cambio de modelo para los adultos, el saber gestionar o el saber llevar este nuevo modelo.
Eso es. Al final, ¿en qué se fijan nuestros niños? Uh-huh. Pues en nosotros mismos. Entonces, pues como adultos, además es algo que se entrena. Entonces, la manera en que nos comunicamos es algo que podemos entrenar. Entonces, pues sí, somos los primeros en los que tenemos que cambiar. El ejemplo que te he puesto antes del móvil, uh-huh, vale para eso, vaya.
Uh-huh. Hay que cuidar también la salud mental de los padres, ¿no? Esto también va a ser, bueno, pues beneficioso para los pequeños.
Efectivamente.
Hay que cuidarla.
Al final somos el espejo donde se miran y sí, el saber lo que sentimos, el saber cómo gestionamos también la rabia muchas veces que sentimos cuando no nos salen las cosas. Uh-huh. Pues bueno, ellos al final se van a fijar en ese tipo de cosas.
Uh-huh. Hay que aprender a regularnos, los padres, a respirar, como yo
a
digo,
respirar.
voy a respirar un poco y después ya le digo lo que
el
sea.
El semáforo, ¿no? Como decimos muchas veces, usemos la técnica del semáforo.
A ver, ¿cuál es esa técnica? Yo no la conozco.
Pues mira, luz roja, cuando nos vienen emociones así intensas, paramos. Después, la luz ámbar, ¿no? Que es un poco como de precaución, pues ahí respiramos. Ahí decimos, bueno, ¿qué es lo que estoy sintiendo? Uh-huh. ¿Por qué estoy sintiendo esto? Cuando hemos parado, reflexionamos acerca de por qué estamos sintiendo esa emoción. Y la luz verde, al final, cuando ya hayamos respirado, hayamos llegado un poco a ese estado de calma, pues actuar de la mejor manera posible.
Uh-huh. Me tienes aquí en negrito, que además lo veo súper importante, conectar antes de corregir.
Eso
conectar
es.
A ver, ¿por qué hacen esto? Voy a conectarme también con él, con sus sentimientos, y después ya le corrijo.
Claro.
Voy a intentar entenderlo, ¿no?
Una forma de conectar es validar las emociones. Uh-huh. Es decir, vale, el niño está llorando, está teniendo un momento de enfado muy grande. Bueno, voy a tratar de comprender por qué se siente así, voy a tratar de conectar con esa emoción. Entonces, cuando tú conectas con esa emoción, al final la estás validando. Uh-huh. Y cuando tú validas esa emoción, pues ya te pones a la misma altura, no digamos en el término de estar mal como está él, pero sí comprenderlo.
Y bueno, esto hay que tener en cuenta, ya para resumir, que esto de la crianza positiva, de cambiar este modelo de crianza, no es una moda, Cristian, esto es una necesidad. Estamos hablando, y tú nos has contado en este ratito todos los beneficios.
Sí, al final, pues bueno, como los tiempos cambian, pues nosotros también tenemos que cambiar acorde a los tiempos. Al final, la salud mental de nuestros niños no solo se construye desde la escuela, es algo que también como padres tenemos que tomar mucho las riendas desde casa, ¿no? Al final, cuando la familia y la escuela están trabajando juntos de la mano, nuestros niños van a crecer más seguros, más felices y más equilibrados emocionalmente. Entonces, pues bueno, hay que enseñar a sentir, a comunicarse, a convivir, no solo a leer, a sumar o a escribir. Y eso, ¿desde dónde empieza? Pues desde casa, desde las pequeñas cosas. Poner límites con cariño, conversar, hablemos con ellos, uh-huh, porque muchas veces, no lo tratamos como los niños que son, ¿no? Uh-huh. Queremos que...
Parece que queremos que sean adultos
eso
muchas veces.
Es,
no podemos
es.
Ser tan exigentes con ellos.
Eso es.
Y tenemos que...
Y un poco, pues eso, hay que hablar con ellos, ¿no? Uh-huh.
Bueno, pues con ese último mensaje que también me parece súper importante, la comunicación con todos los pequeños, hablemos con ellos, conozcamos también qué han hecho ese día en cole, en el cole, qué quieren hacer esa tarde, poniendo siempre, ojo, límites, que esto no va de que hagan lo que quieran, que eso también es importante, que hablamos de modelos de crianza en positivo y mucha gente se piensa de, no, vamos a dejar que el niño haga lo que quiera, esto no va con eso.
A ver, firmeza y cariño, pero sobre todo cariño. Pero claro, hay que ser consistente también en los límites. No podemos tampoco derramar ese...
Ser tan escrito, ¿no?
Eso es.
Uh-huh. Bueno, ser flexible.
Eso, hay que ser flexible.
Bueno, pues invito a todos nuestros oyentes que nos están escuchando en estos momentos, Cristian, que si les interesa el tema, vamos a subir luego esta entrevista a las redes sociales porque me parece un tema bastante interesante. Que lo vuelvan a escuchar, que se fijen en cada palabra y también que se lo manden a otros padres y a otras madres porque creo que es importante tener en cuenta este modelo de crianza que tenemos que tener en los más pequeños, sobre todo a la hora de aprender a validar todas sus emociones para después evitar problemas futuros, como es la salud mental, porque es de lo que hablamos en estos programas. Cristian Cano, educador social, muchísimas gracias por habernos acompañado.
Muchas gracias, un placer como siempre estar aquí.
Y hasta la próxima semana.
Chao, chao.
Adiós.
El cielo está llorando, desmoronándose, nadie viene a ayudarlo. Me echo el último cigarro y me acabo el vaso ancho. Vuelve esa presión en mi pecho, ese dolor que no sé cómo calmarlo, cómo sacármelo. Afuera está lloviendo, aquí dentro diluviando.
Más de uno, Mérida. Inma Pineda, Onda Cero.
Alante Inmogreen promueve la tercera fase de residencial Bugambillas, viviendas exclusivas en la zona de los Salesianos. Viviendas pareadas con gran parcela, jardín, piscina propia, amplio garaje y 4 dormitorios, uno en la planta baja. Preinstalación de ascensor y las mejores calidades. Viviendas con arquitectura contemporánea muy luminosas y exclusivas. La vivienda de tus sueños en Mérida. Información y venta en Mi Casa Inmobiliaria en la calle Camilo José Cela 4. Teléfono 924-3170.
Anunciante, a tu publicidad le puede ocurrir esto. ¿Quieres ser uno del montón? ¿Quieres pagar de más por tu inversión? ¿Quieres hipotecarte para poder darte a conocer? Anunciante, tu publicidad en A3 Media Radio. Porque estudiamos tus necesidades de forma personalizada. Porque ofrecemos atención, calidad, servicio y sobre todo resultados. Porque en A3 Media Radio nos importa tu negocio. Tu publicidad en A3 Media Radio.
Llámenos al 924-37-3434. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Todos los viernes en Gente Viajera por Extremadura hablamos de economía y turismo, nuevas fuentes de ingresos. Un espacio ofrecido por Caja Rural de Extremadura, el turismo como motor de desarrollo económico. Cada viernes, economía y turismo en Gente Viajera por Extremadura, con la colaboración de Caja Rural de Extremadura.
Hay oportunidades que no se repiten. Momentos en los que sentir Audi está más cerca que nunca. En Centrowagen disfruta de un 20% de descuento los modelos Audi A1, Q2 y Q3. Tres formas de vivir el diseño, la tecnología y la deportividad que define a Audi. Condiciones especiales hasta agotar existencias. Te esperamos en Centrowagen, concesionario oficial Audi en Badajoz, Mérida y Don Benito.
En Onda Cero Extremadura te ofrecemos toda la información del deporte extremeño. Deporte base, baloncesto, el mundo del motor, atletismo, tenis, pádel y hasta el fútbol, por supuesto. Os esperamos de lunes a viernes a partir de las 2:50 en Extremadura en la Onda y a las 8:50 en la brújula de Radio Estadio para contar y que nos cuentes todo lo que sucede en el ámbito deportivo extremeño. Toda la información y el entretenimiento del deporte extremeño en Onda Cero Extremadura. ¿Con quién? Con David Cerrato.
Tu primo ya lo sabe y tu vecina también. Con Fibrix tienes fibra 600 megas más móvil con 75 gigas. Todo por solo 22 euros al mes para siempre. Y ya lo sabes, si me das a elegir, me quedo con Fibrix. Más información en Fibrix.es.
Onda Cero, Mérida.
Más de uno Mérida. Inma Pineda, Onda Cero.
Llegamos a la 1:30 del mediodía, últimos minutos del programa en el que queríamos hablar de los diferentes eventos y actividades que se van a desarrollar en la capital extremeña con motivo de la festividad de Todos los Santos. Es habitual, ¿no?, aquí en la capital extremeña ir al cementerio el sábado, el día 1, llevar nuestras flores, recordar a nuestros amigos y familiares fallecidos y después también irnos de campo, pero además hay otro tipo de actividades, como por ejemplo puede ser la celebración de Halloween o en este caso, que es de lo que vamos a hablar en los próximos minutos, de las visitas guiadas gratuitas Mérida Sepulcral que organiza el Ayuntamiento de Mérida y que va a estar guiadas por Israel Espino, que es periodista y antropóloga. Bueno, yo es que creo que Israel Espino aquí en Mérida no necesita presentación. Israel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Encantadísima de estar contigo.
Bueno, y ya son varias ediciones las que se han realizado de estas visitas guiadas durante el mes de noviembre, también con motivo de este día 1 de noviembre, festividad de Todos los Santos aquí en la capital extremeña, una visita guiada quizá diferente, ¿no?, porque es por el cementerio de Mérida, con todo el respeto que tiene que generar, pero también para recordar de dónde venimos y también, bueno, pues para conocer un poco a todos nuestros ancestros.
Sí, sí. Bueno, ¿de dónde venimos y a dónde va?
También.
Sí, porque bueno, una de las cosas que contamos, y este es el tercer año, creo ya, que Mérida Secreta, que es mi empresa, organiza estas rutas por el cementerio de noche para el ayuntamiento, pues una de las primeras cosas que hacemos cuando reunimos el grupo es explicar precisamente qué es el cementerio, de dónde viene la palabra cementerio, necrópolis, campos santos. Y necrópolis precisamente es ciudad de los muertos. Y si tú entras en el cementerio de Mérida, ves que la calle principal se llama calle Santa Eulalia y que al lado está la calle San Francisco y al lado la calle San Juan, porque es una ciudad, igual que la ciudad que nosotros habitamos, pero es la ciudad, un espejo un poco más oscuro, si quieres, que es la ciudad de los muertos. Pero también es cierto, como tú decías, ahí están nuestros ancestros, está nuestra gente. Está nuestros seres queridos que se han adelantado en ese camino y está muy bien, es muy bonito no solamente recordarlos, sino saber y conocer esa otra ciudad, ese cementerio, ese camposanto, porque tiene una simbología de verdad que no la conocemos, se nos ha olvidado, y es muy curioso cómo antiguamente, por ejemplo, que eso también lo contamos ahí, cualquiera podía entrar en un cementerio y sin necesidad de mirar el nombre de la tumba o la fecha, tú solamente por la simbología que tenía, por esa rosa que estaba dibujada, o esos cuatro pétalos, o esa cruz de una determinada manera, podías saber si quien estaba allí dentro era un chico, era una joven que había muerto antes de los 16 años, era un niño, era alguna persona que había muerto por enfermedad. Todo eso se podía saber antes y esa simbología ya la hemos perdido. Y eso es una cosa que también contamos y a la gente le gusta mucho.
Muchas curiosidades que aquí no queremos desvelarlas todas, Israel, porque lo que queremos es que todos nuestros oyentes que sientan curiosidad, bueno, pues realicen estas visitas guiadas, que se inscriban. Pero a mí, por ejemplo, me llama mucho la atención cuando voy al cementerio, son estas tumbas que son antiquísimas. Me gusta ver mucho la fecha del año de en las que, bueno, que viene, ¿no?, en esas tumbas, en esos panteones, y además algunas que son llamativas por las esculturas que tienen.
Son preciosas, claro, casi todas las que tú dices son precisamente de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y hay algunas que son espectaculares. Incluso hay alguna que tiene su propia leyenda, la tumba de la Mujer de Oriente, la Llorona de Mérida le llaman, es una tumba preciosa que tiene, es una mujer, hay una mujer, la escultura de una mujer llorando encima de la tumba, y tiene una leyenda muy bonita sobre una niña que está allí enterrada y que su madre pues murió de pena sobre esa tumba. Hemos investigado, por supuesto, hemos investigado en hemerotecas antiguas y hemos descubierto que no es realmente, esa leyenda no es cierta, pero quien está allí enterrado, realmente su vida tampoco tiene mucho que envidiar a esa leyenda.
Bueno, de estas supongo que hay muchísimas más historias, ¿no? Porque el recorrido dura 90 minutos.
Sí, y se hace corto. Porque sí, es verdad que yo la primera vez cuando empecé a diseñar esta ruta decía, madre, pero ¿cómo? Y ahora es que me pasa como por las rutas por nocturnas por Mérida, que al principio pensaba que no había leyendas y luego al final tengo que ir sorteando porque hay mucho material. Y cuantas más visitas hago, más hablo también con los sepultureros, y más historias me cuentan, la gente que hace la ruta, al ser ya este el tercer año, ha pasado mucha gente de Mérida por esa ruta nocturna del cementerio, y cada uno te cuenta, te añade una cosita. Pues mira, esta tumba era de mi primo y pasó tal, o mira, en esta tumba me contaba mi madre que pasaba tal cosa. Entonces al final vas incrementando, es una ruta que es viva, está viva y va mutando cada año. Y yo creo que cada año está más completa y cada año gusta más.
Madre mía, se va a convertir con tantas historias, ¿no?, en una ruta dentro de nada de 2 horas por el cementerio. Para aquellas personas que quieran participar, que quieran realizar estas visitas y conocer todas estas curiosidades, conocer también, bueno, pues todo nuestro pasado, todo lo que tiene que ver con nuestros ancestros, ¿cómo deben inscribirse, Israel?
Pues hay que escribirse, porque luego la gente se dice, es que no me he enterado, es que, mira, se va a hacer los 4 primeros sábados del mes de noviembre, ¿vale? Uh-huh. O sea, son 4 rutas y hay que escribirse, creo que es el jueves. Yo aconsejo a la gente que se meta en la página web del ayuntamiento, primero para enterarse, tenerlo claro, no quiero yo meter la pata, pero creo que es el jueves, y si no, es cualquier, o sea, es otro día que pone en la página, a las 12 en punto de la mañana, se abren las inscripciones. Y va por orden de inscripción, hay que ser muy rápido, es cierto. Y lo que sí, yo aconsejo, por ejemplo, si son varios amigos, que no se encargue uno de escribir a todos porque no le va a dar tiempo. Que cada uno intente escribirse, o si son pareja, que cada uno intente escribirse por su lado, porque si no, no van a poder. Aunque cada año es más fácil porque cada año hay más gente que ya ha hecho la ruta, uh-huh, con lo cual, bueno, esas plazas quedan un poco más libres. Uh-huh. Y eso, cada semana se va a las 12 de la mañana, se abre la inscripción para ese sábado.
Uh-huh. Mira, tengo aquí la chuleta. Para la visita del 1 de noviembre de este sábado, la apertura de las inscripciones va a ser el jueves día 30, a partir de las 12 del mediodía, hasta completar el aforo en la página web www.turismomerida.org. Y después también, a ver que lo tengo por aquí, visita de los días 8, 15, 22 y 29 de noviembre, las inscripciones abrirán pues esos jueves previos. El jueves previo a la visita del sábado se abrirán esas inscripciones, www.turismomerida.org. Una actividad que hay que decir que no está recomendada para menores de 12 años, Israel.
No, por nada, porque no hay sustos, no, sí. Como bien has dicho, uh-huh, es una cosa hecha con mucho cariño y con mucho respeto. Uh-huh. Pero bueno, al fin y al cabo, estamos en un cementerio de noche y claro, la gente se olvida que en el cementerio no hay luces, señores. El cementerio está a oscuras. Y entonces hay que iluminarse, yo aconsejo llevar velas, que además también dan ese ambiente que queremos. Y hombre, puede ser para gente que es muy impresionable, uh-huh, o para niños, pues a lo mejor no es muy aconsejable, sí.
Uh-huh. Bueno, pues una iniciativa que se desarrolla aquí en la capital extremeña por tercer año consecutivo y se une, bueno, pues a otras ciudades de aquí de nuestro país que también se realizan, ¿no?, estas visitas a sus necrópolis, ¿no?, como puede ser Madrid, Barcelona, Zaragoza, está bien, ¿no?, que lo subimos a este tipo de visitas. Recordamos www.turismomerida.org para aquellas personas que quieran realizar las inscripciones y se va a desarrollar esta visita gratuita en Mérida Sepul. Sepulcrar los sábados del mes de noviembre, Mérida Sepulcrar, por si quieren también buscar más información en las redes sociales. Israel Espino, muchísimas gracias, como siempre, por habernos acompañado.
Muchísimas gracias a ti y espero verte, saludo, por el cementerio.
Ojalá, yo tengo ganas, a ver si encasqueto a las niñas, las dejo con los abuelos y puedo hacerlo.
Estupendo, te esperamos.
Hasta luego, Israel. Un beso, abrazo, chao. Enorme. Chao. Y de esta manera llegamos al final del programa. Les dejo ahora con toda la información de la capital extremeña de la mano de nuestra compañera Noelia Macías. Volvemos mañana a la misma hora de siempre, a partir de las 12:30 aquí en Más de Uno, Mérida. Como siempre, ha sido un placer. Gracias por acompañarnos y a disfrutar de la tarde. Mojo, I bounce back, no pogo, unhappy, no homo, new brands, no logos, money on my juggler, natural hustler, think I need a smuggler up in Russia, you could be my butler, shine my cutler, shout out to Oyenda, that's the guzzler, okay, next thing, my life is a wet dream, I call it a sex scene, the bag is a nice tease, I tried to escape, my life is an x-ray, I'm sorry, a sex tape, you only get one take, quiet on the set, please.